dos. Vaya dos me han dejado hoy, que ya me lo están liando desde antes de poner esto en marcha. Madre mía, ¿eh? Bienvenidos a los jinetes, bienvenidos a 100 yardas. Hoy realmente con el Dream Team, ¿eh? Con alineación de lujo, empezando por Luis Jones. Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estamos? Aquí en las bambalinas poniéndonos a tono, subiendo la moral.
Os tengo que atar en corto porque os revolucionáis muy rápido. Y claro, Luis se revoluciona, pero quien le azuza es nuestro amigo David Cons, el serpico Yedata. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Iker, Luis, queridos Yarders. Sí, soy yo el que le suelta el hilo y Luis se lanza rápido.
Es fácil con los hilos que suelta el amigo.
Hoy estamos los tres solos, pero tenemos a Ponce con Jaco Malito, tenemos a Javi y a Pau trabajando como siempre a tope, pero no pasa nada, ¿eh? Que nosotros lo sacamos esto, vamos, a tope. Vamos a empezar por esta reunión de propietarios y, bueno, las nuevas reglas aprobadas, algunas aprobadas, otras no, pero creo que la que más nos ha llamado la atención a todos las últimas horas es el Tuspus. Sigue adelante por 2 votos. 22 votos dijeron no, con 24 se hubiera tumbado. Solo votaron que sí, evidentemente los Eagles, los Ravens, los Browns, los Lions, los Jaguars, los Jets, los Saints, los Patriots, los Dolphins y los Titans. ¿Qué os parece? Luis, el Tuspus tiene que seguir, ¿no?
Yo lo he defendido siempre desde el principio. Quiero decirte, es una bondad que tiene un equipo. Oye, aprende, si tú quieres ponerla en marcha, aprende, uno, a ponerla y ser efectivo, o ver cómo contrarrestarla. ¿Vale? No es una cuestión al final de fuerza, ¿eh? Siempre lo hemos comentado, Tuspus, al margen, evidentemente estos tipos son fuertes, pero es una cuestión más de técnica, ¿eh? Es una cuestión de ir abajo. Sí, es una cuestión más técnica que fuerza, que evidentemente para jugar al fútbol americano necesitas fuerza, pero es como el fútbol americano, necesitas fuerza, pero mucho más cabeza y técnica, con lo cual...
De momento, Luis, es indescifrable para el resto de equipos.
Vale,
Serpi, ¿tú lo mantienes o votas para quitarlo?
No, yo lo mantengo, soy un fiel defensor del Tuspus.
Y nos ha hecho daño a todos, ¿eh? Nos ha hecho daño a todos.
Y vamos a poner las cartas boca arriba encima de la mesa. Si la efectividad y el desequilibrio que crea el Tuspus en manos de los Eagles lo creara el mismo Tuspus en manos de, con todo el respeto del mundo, Titans, Panthers, Saints, Falcons,
no habría un problema.
No se hablaría del Tuspus. Si es que es eso. Al final es una jugada impresionante que la lleva a cabo y la practica rayando a la perfección el equipo campeón de la Super Bowl. Ya está, si es que no hay que darle más vueltas, es eso. Y la gente, pues bueno, en los otros equipos, dicen, pues sí, es una jugada que hay que intentar sacársela al playbook de los campeones. Ya está. Es que yo no le daría más vuelta, porque es que todas las razones que se esgrimen en cuanto a problemas posibles de lesiones, etcétera, retrasos en el juego y tal, eso no se aguanta por ningún lado, porque los propios estudios de la NFL, los propios estudios por parte de organismos externos a la propia competición, etcétera, etcétera, han demostrado que de lesiones es una de las jugadas más inocuas que hay dentro de un deporte que, si vuelvo a repetir, me gusta repetirlo, es un deporte violento y lo será siempre. Por lo cual, entrar a un emparrillado de la NFL ya conlleva un porcentaje muy alto de que te puedas lesionar y te puedes lesionar gravemente. Pero el Tuspus, por favor, no.
Es que, a ver, Ike, yo creo que estarás de acuerdo. Aquí pues han sacado varios temas. ¿Cómo se llama el placaje este en el cual tú te cuelgas?
El placaje de cadera abajo.
De cadera baja, enseguida que lo vimos y vimos cómo provocó varias lesiones a jugadores.
Mark Andrews, la recuerdo muy bien,
Yo todavía, y recuerdo, a Mahomes también tuvo
sí, esa... Sí, en playoffs contra Browns.
Tuvo esa entrada también, sí. Igual. Y enseguida la detectamos y dijimos, no, esto no. Pero Tuspus no creo que sea una jugada en donde pues la lesión, evidentemente, como ha dicho el Serpial hace un momento, es un deporte que te puedes lesionar, pero en esta jugada no es una jugada que tú detectes que lleve un peligro añadido, ¿no?
Años atrás hubo un debate no parecido, ni mucho menos, en cuanto a los bloqueos por el lado ciego. Evidentemente, los bloqueos en el lado ciego, ves jugadas de los años 70, de los 80, principios de los 90, y las planchadas y asfaltadas que hacían con esos blocajes por el lado ciego eran increíbles. Hoy en día eso no se puede admitir y todos estuvimos de acuerdo de que la NFL cortara eso, porque ahí sí que hay un peligro. El jugador no te espera, lo coges relajado y es que lo planchas, le puedes hacer muchísimo daño. Pero yo el touch-push, lo vuelvo a decir, y mañana o en una jugada del touch-push se puede lesionar a alguien. Evidentemente que se puede lesionar a alguien, como se puede lesionar a alguien haciendo el típico QB sneak de toda la vida que hacía también Tom Brady o Drew Brees. Pero no es esta, ahí no está la sustancia de querer prohibirlo ni mucho menos.
De todas formas, los tres estamos de acuerdo en que nos alegramos de que siga, pero esto es un aviso a navegantes.
No, esto lo van a prohibir el año que viene 24, o el otro. Está claro.
Está
va a caer, va a caer. Esta jugada va a caer. Claro. En uno o dos años va a caer.
Yo, hombre, a ver, yo no quiero, tampoco, no veo por qué, ¿no? Entonces, leía gente, ¿no? Le resta emoción a la competición, no me gusta tal. Bueno, yo entiendo que haya gente que no le guste, pero bueno, al final sabemos el tush-push más o menos. ¿Cuándo es efectivo, no? Bueno, pues es en jugadas de una yarda, de dos apurando, ¿vale? De una a dos yardas. Sí. Bueno, pues los equipos contrarios, antes de ir a evitar el tush-push, quizá deberán pensar cómo no exponerse a jugadas en red zone, ¿no? Que sea una o dos yardas, o bueno, durante el drive. Sí. Pues imposibilitar pues que pueda este equipo hacer. Bueno,
pero Luis, si no me equivoco, fíjate, si no me equivoco, y ahora lo estoy diciendo de memoria, creo que el equipo, la ofensiva, con un porcentaje más alto de conversión en cuartos y una, cuartos y si dos, son los Kansas City Chiefs, si no me equivoco. Y Mahomes no ha hecho un QB sneak desde el año 19.
Nunca.
Es decir, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿También prohibimos eso? Vamos a ver. Es que al final, pues cada equipo tiene sus fortalezas. Claro. Eagles partió de una fortaleza muy grande, que es la línea ofensiva, y sobre todo tener un center como Kelsey, Jason Kelsey, que era un mago para esto, y un quarterback en manos de Jalen Hurts, que evidentemente es un quarterback físico, atlético, sí. que tiene unas columnas por piernas, tiene un chasis imponente. Bueno, pues lo aprovechan eso y ya está, y los demás, oye, que se pongan las zapatillas e intenten frenarlo, pero a mí todas estas ideas y todos estos movimientos por la espalda de borrar la jugada y eliminarla, no me parece bien. Y está claro que la NFL quiere sacársela de encima, porque cuando Roger Goodell y tal, está claro que se la quieren sacar de encima a la de ya. De momento se han salvado, ya veremos.
De momento se han salvado, sí. Y otra cosa que está intentando Goodell y que está intentando la Liga es el cambio en la configuración de los playoffs. Es decir, que quien gana la división no juegue como local por defecto, sino que simplemente eso te clasifique para playoffs y si tienes un peor récord que un equipo que no ha ganado su división, pues te toca jugar de visitante. No se llegó a votar, y eso que Goodell estaba tratando de hablar con alguna franquicia para que lo propusiera, no se propuso porque sabían que se iba a perder.
Lo retiró Lions, pues sabiendo que iba a caer, claro.
Eso es, los Lions era quien iba a sacarlo. De nuevo, yo creo que de momento no, pero que esto es algo en unos años creo. Creo que cuando la competición se vaya a 20 jornadas, 18 por equipo, creo que ahí es cuando va a suceder, claro. y eso está a la vuelta de la esquina.
A ver, a veces lo hemos visto injusto, estoy de acuerdo, ¿eh? Lo hemos visto injusto como un campeón de división con menos victorias que otro en otra división se queda fuera y pasa este. Yo, si te soy franco, no lo sé, ¿eh? Todavía aún no tengo un criterio, si te digo, muy claro, pero lo mantendría así. No lo sé, y sé que es injusto, ¿no? Un equipo en otra división que haya tenido más victorias que aquel. Bueno, oye, mira, pues es que es la, al final
es la liga ha sido así siempre. Yo en cambio premiaría a quien tiene más victorias.
Tú lo premiarías.
Sí,
y joder, no te diría que no, ¿eh?
Es aquí bastante premio meterte en playoffs, ¿no?
Sí, es clave. Sí, no lo sé. Es un premio, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, no tengo un criterio fuerte. Por eso lo dejaría como está, pero también, ojo, que a vosotros los dos me decís, no, es que yo... Oye, os digo, pues también tenéis razón, no.
Si es opinable, si no va a ningún lado. No, Serpi, tú lo quitas, o sea, ¿tú lo cambiarías o lo mantendrías como está?
Pues yo llevo mucho tiempo, ya años, defendiendo este cambio.
Este cambio. Y es porque justo.
El problema, entre comillas, es que se ha desinformado mucho con esta propuesta de Lions. Es que ha habido gente que se pensaba que los campeones de división, si tenían un récord peor que el segundo o tercero de otra, no entraban en playoff. No estamos hablando de eso. No. Estamos ganar hablando que el valor, claro, el valor de ganar tu división se mantiene ahí. Tú vas a acceder a playoff.
Tu división es
primero.
Claro,
tu división es tu liga y ganarla te tiene que meter en playoff. Ahora, el privilegio de jugar en casa es otro asunto.
Exacto.
A mí me parece que hay valores en la competición que se tienen que premiar. Y hay divisiones, y no quiero decir ninguna porque nadie se me enfade, pero hay divisiones donde en los últimos años...
Algún mote se ha llevado de apestosa.
En los últimos años, pues bueno, son divisiones donde el equipo que ganaba dicha división era una barrida. Y entonces, ¿qué pasa? Que por decreto ya tenía casi ese 3 y 4. Me parece que se pueden hacer pequeños cambios que al final yo lo que creo que se potencia es la competición, la competitividad, la igualdad de la competición y que seguramente, y eso es una cosa muy importante, hasta el final, hasta el último partido, haya cosas por jugarse, ¿no?
Mira, yo vuelvo a incidir. Si de esto no sería un ferviente defensor de una postura a otra. Al final nos damos cuenta que la NFL, al ser cíclica, un día estás arriba y tal, le pasa a las divisiones. También son cíclicas a la hora venga, este año esta es apestosa, la otra ya no tanto.
Simplemente hay divisiones más fuertes que otras.
Más o menos esto estaría tocándote pues en un ciclo, ¿no? Bueno, pues para eso tampoco me mareo mucho en tocarlo, ¿eh? Pero si se premiara, si se diera el voto hacia el otro lado, lo vería justo también.
Sí, o sea, eso sí, yo jamás quitaría a un campeón de división de jugar playoffs. Eso tiene que ser...
Ah, bueno.
Si no, las divisiones no te sirven para nada.
Eso que quede claro que es así. Cuidado, porque Serpi creo que lo ha puntualizado.
No se está discutiendo
el que...
Se ha llevado a mucho equívoco con todo el debate que ha habido en torno a esta propuesta de Lions. Es que parecía que hay gente que pensaba que se iba a eliminar el valor divisional, de ganar la división. No estamos hablando de eso, ni la propuesta iba en torno a eso. Era una cosa totalmente diferente.
Eso es. Un par de asuntos más con esto de las reglas aprobadas y demás, que tampoco tiene más allá. Serpi, empiezo contigo ahora. Uno, el onside kick, que ya no tiene que ser solo en el último cuarto, puede ser en cualquier momento del partido, pero uno, tienes que ir perdiendo. Dos, lo tienes que declarar. Así que realmente tampoco cambia tanto. Y que se mantiene la configuración de kickoff que estaba, vamos a decir, a prueba y que sigue. Bueno, pues me parecen bien ambas. No sé cómo lo ves tú.
Esta semana lo comentaba con varios amigos en un programa que tuvieron a bien invitarme. El onside kick, a mí me parece, y llevo tiempo pensando esto...
Es poco efectivo, ¿no?
No, es que creo que la NFL... sabe que está muerto y lo que pasa que aún se está un poco haciendo el remolón de a ver cuándo pone el día del entierro. El onside kick está muerto. Vamos a ser sinceros.
No, el onside kick ¿cuánto se convirtió el año pasado? ¿Dos? ¿Tres?
Algo así. El onside kick ha muerto.
No recuerdo ni uno, pero...
Como jugada ha muerto.
Tuve que retransmitir un par, pero...
Lo que pasa que la NFL pues, nos está mareando un poco la perdiz. Ahora lo muevo aquí, ahora lo muevo allá, para decir, no lo acabo de enterrar. El muerto lo tengo aún en el tanatorio, pero no lo acabo de enterrar. El onside kick está muerto. Sí, que la gente se haga la idea. Lo que pasa que van cambiando cosas hasta que pase un tiempo y digan, mira, se ha acabado. Ya está.
En el momento en el que lo tienes que declarar, está muerto.
Claro.
Es el efecto sorpresa, ¿no?
A mí el que lo tengas que declarar es lo que me quita. Pero vuelvo. Yo aquí tampoco sería un enfarrucado de decir fuera, oye, que lo que tú dices, sí, que ha sido uno o dos el año pasado.
Dos o tres, sí, dos o tres.
O dos o tres. oye, pues a lo mejor sigue con el tema, tampoco...
A mí me parecía una jugada preciosa el onside kick, exacto, de verdad. Ese onside kick que se saca de la manga Sean Payton en la Super Bowl frente a Colts, que les da... Que
pero
les cambia,
eso solo lo puedes hacer por sorpresa.
Claro,
solo.
Que, da, que sorpresa, cambia completamente claro. El devenir de ese partido, de esa Super Bowl. Una jugada, claro. Una trick play impresionante al empezar el segundo periodo. Eso ya... ha muerto, y eso era una jugada que a mí me parecía súper interesante, pero bueno, eso ha desaparecido, no hay que darle vueltas.
Sí, a mí me gusta, y dale la emoción, manténla, y quien no quiera decir que lo haga ahora, que lo tienes que declarar, y ahora, claro, la configuración del otro equipo, poniendo playmakers, poniendo gente de manos y tal, pues va a ser muy diferente, ya prácticamente la pequeña posibilidad de cómo configure el equipo receptor su equipo, sabiéndolo o no, cambia, entonces lo matas. Yo lo mantendría, si te digo. Hay cosas de la NFL, es como, a ver, ¿qué opináis vosotros del hashmark? De los hashmark. ¿Qué haríais?
Busca.
¿Quitaríais a los tíos de las cadenas?
Yo no.
Le dan su rollito,
¿no? Le da un toque añejo, clásico.
Claro, le dan su rollito
a... Yo soy muy romántico para estas cosas, sí. Soy, claro. Soy lo que vendría a ser, y creo que se puede decir, no estamos hablando, no es ningún insulto. Yo soy, en esto del fútbol, soy un polla vieja, soy un romántico. Es decir, lo que le gusta es ese toquecito aún de romanticismo, de esencia del fútbol de hace tantísimos años, de los orígenes. No estoy diciendo que con esto las cadenas tengan que ir a misa, no lo estoy diciendo. Y estoy a favor de que pongan un sensor para que marque. Al final, yo siempre lo he dicho, el problema no son las cadenas, el problema es dónde el árbitro coloca el ovoide. Al final, las cadenas miden siempre 10 yardas. El problema es dónde el árbitro... se le antoja poner el balón, que a veces ves que lo pone y dice, por favor, si ese no es el máximo avance.
Que nos lo digan con la final de conferencia entre Bills, ¿no?, y Chiefs.
Estamos de acuerdo.
Ejemplo.
Mejorarlo con tecnología, pero no quitarlo.
Yo no quito
las cadenas. Pues esto, el onside kick también, manténlo. Es algo que ha sido bonito y es parte de la NFL, no sé. Es mi opinión.
Venga, un par de cosas más antes de meternos con la FC Oeste. Última cosa de los propietarios, y esta es relevante, aprobaron que se permita a los jugadores NFL acudir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 para el flag football, lo que nos regalaría, Luis, una suerte de Dream Team de fútbol americano. Yo quiero ver eso, es que me muero de ganas de ver eso.
Claro, claro, no, ya sabemos quién va a ganar, ¿no?
Quiero decir... jugando de pachanga en la Pro Bowl, sí. Ves unos atletas tremendos, imagínate,
claro.
Contra Austria, contra Australia, contra Francia, contra...
Es que
los van a triturar como el Dream Team trituró a todo el mundo en Barcelona 92, dicho sea de paso. Pero el escaparate mundial que es en unos Juegos Olímpicos, Lamar Jackson, Josh Allen, Jefferson, Jamar Chase... Saquon Barkley, o sea, tú llevas eso y pones a todos juntos en modo Dream Team. O sea, es que creo que no hay mejor carta de presentación para quien no conozca nuestro deporte.
Estoy de acuerdo.
Lo entiendo, pero no me gusta.
¿No? Pues yo me muero de ganas de ver eso.
No me gusta por una sencilla razón.
Por el intrusismo.
Porque menos valoras a toda la gente que ha jugado toda la vida. Flag, es otro deporte completamente diferente. Sí, no, bueno. Os entiendo. Sí, os entiendo. Y es espectacular lo que sea. Pero claro, el jugador que ha jugado toda la vida en flag con la idea de jugar en la selección americana, todos los jugadores de las otras selecciones que han jugado, ahora te dicen, mira, para estos Juegos Olímpicos te vamos a traer a estos que os van a pegar una barrida espectacular y después se volverán a casa. Me parece un poco injusto,
pues
la verdad.
Lleva los dos equipos.
Me parece un poco injusto. Y lo entiendo, ¿eh? Y a mí también me encantará verles.
O a lo mejor a su, como una especie de mix, puedas decir, oye, pues igual de NFL podemos coger X, ¿no? Y el resto lo compongo con tal, ¿no? Poner un tope de NFL que se escoja, yo creo que sería más justo, pero la visibilidad que les va a dar a todos estos jugadores,
claro,
que sin ellos no tendrían para su continuidad... O sea, es brutal.
Me parece muy bonito esto que dice Serpi, me parece muy bonito y yo lo entiendo. Y si yo fuera el implicado, seguro que me molestaría mucho. Pero esto va de vender el deporte.
Sí,
no hay mayor manera de vender el deporte que llevar a todas estas bestias.
Ojo, y yo estoy diciendo esto y posiblemente en su casa esté un jugador de flag de la selección de Alemania y diga, a mí me apetece muchísimo jugar contra eso.
No jugar contra Tyreek Hill, ¿no?
Claro, es que yo estoy diciendo una cosa sin ser jugador de flag, sin afectarme.
¿Qué hacían los jugadores de las selecciones de básquet con el Dream Team? ¿Pedir fotos a todos cuando les habían triturado?
Pero era otro deporte, ¿eh? Eso sí que era el mismo deporte y este es otro deporte.
Sí, pero yo quizá aquí...
Sí, no, y te entiendo. Y es que en parte tengo un poco de lucha interna porque por un lado me encantará ver eso, pero por otro lado digo, uf, claro, parece que le quitas un poco el mérito a todos esos jugadores que toda la vida han jugado a flag, que han luchado por llegar ahí y ahora de un plumazo...
Los de rugby 7, a que ellos quisieron jugar a rugby 15 antes, a que los de flag quisieron ser estrellas de fútbol de tackle.
Bueno, yo quizá aquí sí que haría un tope. Venga, me ha venido sobre la marcha, ¿eh? También te digo que yo antes estaba más con la postura de Iker, pero al oír a Serpi, la injusticia del otro que ha estado... Bueno, oye, pues ponle un tope de jugadores de NFL al tema que permita darle visibilidad al deporte.
Para eso también... llevo dos equipos estadounidenses.
Bueno, también. No,
y a ver qué pasa.
Y a ver qué pasa.
También tengo que decir que tengo varios amigos que conocen muy bien el mundo del flag y ellos defienden la idea que si se aplican bien las normas del flag, no lo tendrán tan fácil, ¿eh?
Les ganan con la mano atada a la espalda.
También es verdad, ¿eh?
A ver, vamos a una cosa.
No, que no tiene nada que ver, que estamos hablando de un Ferrari al lado de un Seat Panda, sí, que ya lo sabemos.
Por condiciones físicas.
Físicas, sí, solo por físico.
¿Vosotros habéis visto a Lamar y a ellos salen bailar a los defensas que les
ponen? Sí, solo por físico.
Eso que Barkley bailar.
Bailar a la élite. A la élite de lo
a la
que
élite
es
física de que los puede atrapar. No. Imagínate quitarles...
Sí, sí. Está claro, sí. No, la diferencia es abismal, claro. Sobre todo física es abismal.
Yo quiero el Dream Team NFL. Os lo digo así. Entiendo vuestro argumento, pero yo quiero el Dream Team NFL. Una más. Joe Tooney. Extensión de contrato. 2 años, 35 millones y medio, si no me equivoco, lo que hará que en Chicago juegue los próximos 3 años por casi 51. Luis, ¿qué te parece? A mí me encanta. No sé a ti.
Vamos, me encanta. Y ese buen hombre que acaba de aterrizar ahí configurando equipos, creo que nos ha demostrado que sabe lo que se hace. Y sabe lo que se hace y sabe lo que hay que reforzar en un equipo para empezar a que funcione. Vamos, daré todos los gorditos del mundo, totalmente. Encantado. Sí, sí.
Claro, es que todavía me sigue pareciendo el mejor guard de la liga y creo que todavía nunca se lesiona, no se pierde partidos. Yo creo que le va a ayudar.
Ahí lo que acabas de decir y que es una de las grandes claves de Joe Tooney, que es un jugador de hierro, es un jugador que es hiperconfiable, es decir, que lo tienes snap tras snap, partido tras partido sin que tenga ninguna ausencia por lesión. Estaba claro que era un movimiento, era una pieza que iba a caer por sí sola. Cuando tú te haces con Joe Tooney, lo haces con la idea de que tarde o temprano le extiendes el contrato para tenerlo 2-3 años contigo. Eso era así. Bueno, lo que ya comentemos en programas anteriores, la idea de Ben Johnson era muy clara. A partir primero de reforzar y compactar la OL y después ya me ocuparé de todo lo demás, está claro.
Yo insisto en una cosa al margen de lo deportivo, donde Joe Tooney no tiene nada que demostrar, que es el establecimiento de una cultura ganadora. Joe Tooney es un líder y Joe Tooney es un ganador que ha ganado anillos en 2 franquicias distintas, que ha protegido a Tom Brady y ha protegido a Mahomes, que dentro del vestuario es una presencia hiperpositiva. Eso para mí también tiene muchísimo valor.
Es que además a mí me encanta, ¿no? Porque otro entrenador quizás diría, oye, mira, las condiciones de Caleb me permiten que sea un quarterback que quizá con su movilidad no haga falta ¿no? ese refuerzo de la OL. Pero no. Ben Johnson lo tiene clarísimo, no importa. Es que la movilidad va a ser un valor añadido, pero dentro de un sistema, o sea, que me encanta, ¿no? Quizá otro le estaría dando, pues, otro tipo de armas, ¿no?
No, y después...
A él, ¿no? Él tiene clarísimo por dónde debe empezar la configuración de un equipo, independientemente de las condiciones que pueda ofrecerle el quarterback, ¿no?
Y después sí que era atinado muy bien el tiro. Tú cuando inicias un proyecto como este proyecto de Ben Johnson, necesitas, aparte evidentemente de gente con calidad, gente con la suficiente experiencia para compactar el vestuario, para ser un ejemplo para muchos de esos jugadores jóvenes, empezando por Caleb Williams, que va a ser su temporada sophomore. Necesitas gente que te pueda decir, mira, este señor lleva en la NFL tantos años, este señor ha ganado 4 anillos. Este señor es un referente absoluto dentro y fuera del campo. Entonces eso yo creo que es muy importante. A veces los que estamos desde fuera vemos lo que pasa en el campo y es normal, analizamos lo que vemos, el juego, pero se nos pierde todo lo que hay detrás, lo que es el vestuario, lo que es el entrenamiento, lo que es el día a día de un equipo profesional, y eso es muy importante en ese día a día, tener jugadores que sepan muy claro cuál es el camino y cómo se hacen las cosas bien.
Yo creo que Joe Tooney es, siendo realistas para los Bears, lo mejor que podías conseguir para
vamos, hostia, vamos.
Por supuesto que
totalmente de acuerdo.
Nos lo recuerda Marcos Moreno, y es cierto, esta madrugada ha muerto Jim Irsay, mítico propietario de los Indianapolis Colts, propietario de los Colts en los años dorados de Peyton Manning, aunque solo ganaron un anillo, era uno de los mejores equipos de la NFL. Un propietario muy peculiar, por decirlo educadamente.
Por muchas cosas, sí.
Por muchas cosas, sí. Y que ha muerto joven, como quien dice. Por el tipo de vida que llevó. Y que Serpi además nos deja a una propietaria, su hija, y muy joven.
Sí, sí, sí.
Cosa que es la quinta mujer propietaria ahora mismo en la NFL. Sí, o sea que a mí desde luego me alegra.
A mí me encanta.
65 años, es joven.
Me encanta, entre comillas, la feminización de la NFL. Me encanta que sean las mujeres en muchas franquicias, no solo que ocupen el puesto de propietarias por herencia, como en este caso, sino que, oye, cada vez vemos más mujeres en los staffs asumiendo papeles importantes dentro de esos staffs, y a mí eso me encanta. Muchas veces hemos hablado, y aquí en este programa lo hemos dicho muchas veces, el efecto de la compañera de Kelsey, lo hemos hablado muchas veces, el impacto que ha tenido en la población joven de femenina. Pues yo creo que también otro paso importante es que ese impacto femenino, ese núcleo de poder de las mujeres también se traslade al tema de staffs, al tema de gerencias, al tema de propietariado. A mí me parece perfecto, la verdad.
Y bueno, Any given Sunday.
Sí. ¿No? ¿No? Luego digo que me parece que los Colts es una franquicia muy bien llevada, que tuvo un infortunio que les condicionó, todavía les condiciona, que fue la retirada de Andrew Luck.
La retirada.
Tenías un quarterback para una década. Y bueno, pues las lesiones, los golpes, lo que sea.
No se vio.
Hizo que y todavía lo están pagando, Serpi. Todavía no han encontrado el jugador para. Y no sé si Richardson y Daniel Johnson, ese jugador.
De Andrew Luck, aquí en el otro lado lo tengo, allí en la esquina. Uno de mis jugadores preferidos. Y qué maltratado fue en esa época. Qué mal lo protegieron, qué mal lo cuidaron. Y,
es una pena.
Bueno, es una pena muy grande. Pero bueno, es una franquicia, no cabe que decir, histórica. Con uno de los estadios, posiblemente después del Superdome, que es mi estadio mítico. Es un estadio que me encanta.
En Lucas Oil no hemos estado, Luis.
No, es un estadio que me encanta porque por dentro parece rollo fábrica con esas vigas. Sí. Me parece un estadio precioso, precioso, precioso. Y con esa esencia y esa. Allí ha jugado Peyton Manning, allí jugó el gran Johnny Unitas. Es que, claro, estamos hablando de historia viva de la NFL. ¿No?
Sí,
en fin, pues
que descanse en paz.
Que descanse en paz y que la nueva propietaria, pues bueno, coja con mano de hierro la franquicia y a ver si pueden.
Se tiene que poner
enderezarla un poco.
De acuerdo con sus hermanas y no venderla. Yo espero que no salga de la familia Irsay. Porque, es una familia mítica, ¿no? En la NFL.
Ya sabes lo que dicen, ¿no? La familia como los trastos viejos, mejor cuanto más lejos. Según para qué cosa, solo es que problema. Esperemos que se pongan de acuerdo.
Si no se ponen de acuerdo, claro, es que vender una franquicia NFL ahora mismo es muy jugoso.
Miles de millones.
Solo hay que recordar lo que costó la venda de los Commanders. ¿De dónde venían?
Claro.
Del barro absoluto con Snyder.
También se vendió carísimo.
Claro. Sí.
Bueno, eso sí, vamos allá. AFC Oeste, toca analizar. Y vamos a empezar, sale decir por los campeones, pero no lo son. Ya no lo son, son el subcampeón. Pero evidentemente los Kansas City Chiefs son uno de los grandes equipos de la NFL. Una de las caras, la cara de la NFL sin duda es Patrick Mahomes. Y Luis, la pregunta es, y te lo digo muy rápido.
Sí.
Los problemas de la línea los solventan. Primero, traspasando por Jalen Moore desde los 49ers y luego drafteando a Josh Simmons en la primera ronda. Además de eso, Garner Minshew de suplente de Mahomes. Tampoco tiene eso mucha relevancia. Jalen Royals para ser una amenaza profunda, eso es básicamente en el ataque. En la defensa, Jerry Tillery vía fichaje y Norman Lott en el interior de la línea para ayudar a Chris Jones. Han traído un pass rusher nuevo también. Christian Fulton también para la secundaria. Gilot, perdón, es ese pass rusher. Lo que te pregunto, Luis, ¿vuelven a ser aspirantes de primera línea al anillo?
Para mí, sin ninguna duda. De hecho, en el programa anterior, yo les sigo manteniendo como los aspirantes número uno.
De la americana, ¿no?
Tiene que suceder muchas cosas. Y es una sensación más personal de lo que les he visto a lo que han hecho. Ojo, he visto otras franquicias haciendo sus trabajos ahora en postemporada. Y quizás pues pueda decirte que me gusta más lo que han hecho. Por ejemplo, Chicago, ¿no? Chicago, el cómo ha llegado.
Claro, es que ¿de dónde partía Chicago y dónde están los Chiefs?
Exacto, y te diría que me ha gustado mucho más, ¿no? Pero evidentemente, la experiencia que me han demostrado los Chiefs, el saber superarse ante las adversidades, partiendo desde un Escariolo. ¡Ay, Escariolo, coño! O
sea, ¡españolo!
¡Españolo! Escariolo es el próximo entrenador de básquet del Madrid. Pero,
sí, sí, probablemente.
No, eso parece, ¿no? Pero es Españolo. Partiendo de cómo esa defensa, con las piezas que ha ido teniendo durante los años, la ha ido cambiando, de cómo la ha trabajado. Ni qué decirte de Andy Reid, teniendo a Mahomes allí, cómo ha sido capaz de ir viendo este equipo, ¿no? Para mí siguen siendo, por más que no me acaba de convencer mucho lo que han hecho, igual siquiera otras cositas, yo creo que de momento para sacarlos de ahí, yo tengo que ver más cosas en contra.
Serpi, nos tienen acostumbrados a que sean un lock en la final de conferencia. ¿Tú crees que lo van a seguir siendo?
Yo no los tengo como favoritos.
Te cuesta más, ¿no?
Yo tengo, por ejemplo, por arriba a Baltimore, tengo por arriba a Buffalo. Sí. A mí son equipos que a día de hoy me transmiten más confianza a futuro.
Habláis de roster,
ya,
¿eh?
Ya sabes,
si hablamos de roster, estoy con vosotros.
Ya sabéis que
si hablamos siempre de experiencia, Serpi...
Ya sabéis que de Kansas nunca se puede decir
no
nada malo porque se han empeñado siempre en llevarnos la contraria y plantarse en
finales de los Chiefs.
Que ser muy prudente, ¿no? Yo es que continúo teniendo una duda muy grande en la línea. Sí que es verdad que has comentado lo de Taylor, lo de Josh Simmons, pero es que hay muchas incógnitas en torno a Taylor, en torno a Simmons, por el tema de Simmons en torno a los problemas físicos. Y yo, hasta que no vea cómo se solucionan esas dudas, ahí eso me crea bastante, bastante incertidumbre. Y después también quiero ver cómo funciona el ataque y la unidad de receptores con las piezas nuevas, porque el año pasado en varios spots del roster creo que confiaron demasiado en el talento de Mahomes, se dejaron llevar un poco y al final cuando tú crees que tienes un chico que te lo puede arreglar todo, pues casi siempre te lo puede arreglar todo, pero hay esas veces donde el rival que tienes enfrente tiene un equipo más compensado, tiene unos jugadores más desequilibrantes en más spots de dicho roster, y eso marca la diferencia. Evidentemente, cuando tú tienes en el banquillo a Andy Reid por un lado y tienes al gran Steve Español por el otro, y en el campo tienes a Mahomes, todo es posible. Y lo hemos dicho muchas veces, por ejemplo, del propio Josh Allen. Cuando los Bills mientras los Bills tengan a Josh Allen, casi casi todo es posible. Pero, si soy sincero conmigo mismo y con todos vosotros, yo a día de hoy veo un par de equipos, incluso evidentemente en la Nacional veo alguno más también, veo Eagles, veo Lions, equipos que a mí me dan más confianza a día de hoy que Kansas. Pero tampoco lo voy a decir con la boca muy grande porque me van a venir, me van a dar un tortazo con la mano abierta y me van a hacer saltar los dientes. Pero aquí estamos para decir lo que pensamos y así lo digo.
El triunvirato de leyenda al que siempre hace referencia Luis, mientras estén los tres, mientras esté Andy Reid de Españolo y Mahomes en el campo, siempre van a ser favoritos. Yo solo por puntualizar, porque como pienso igual que Serpi, que pensemos que Baltimore hoy en día y probablemente Chiefs puedan partir, o que en nuestra opinión partan por delante, no significa que los Chiefs no sean favoritos. O sea, si yo pongo los cinco mejores equipos favoritos en la NFL, pongo a los Chiefs. Lo que pasa es que yo ahora miro Baltimore y creo que Baltimore es un equipo que de punto de salida me parece mejor equipo. Pero claro, pues que luego con estos nunca se sabe.
A ver, amigos, hay comparativas que hemos de hacer y que a veces en el deporte pasan por delante, ¿no?
Sí, como siempre ganan, hay que darles esa...
Claro, es que si esta comparativa que hago ahora de deportes y tal, ¿podríamos estar hablando que el Real Madrid en los últimos 2-3 años no ha sido el equipo que mejor ha jugado? ¿Pero podríamos decir a su vez que es el que mejor ha competido?
Sí, sin duda. Ahora, pero el Arsenal entonces, ha hecho de la Champions y el Barça le ha ganado la Liga. O sea, puede pasar.
Sí, ahora, ya sí, pero si tú miras los 5-6 años anteriores...
Sí, no, claro.
No hay... Entonces, para mí, Kansas
que
es
como
una...
Que nadie compite como los Chiefs, eso está clarísimo.
Es una réplica de esto. Y por ejemplo, Baltimore, que sí, estoy con vosotros, ha tenido mucho mejor roster.
Y tiene que demostrar tiene mucho mejor roster.
Los 2-3-4 últimos años, podríamos decir perfectamente que ha tenido mucho mejor roster. Quizás es este año.
Yo iba a decir, los Bills no tienen tanto roster, pero tienen Josh Allen y siempre se quedan a un centímetro. Bueno.
Yo tengo la sensación, es una sensación, después habrá que plasmarlo a lo largo de la temporada. A mí es la sensación que me dejó la Super Bowl, la pasada Super Bowl, de que fue un partido que les fue muy bien a Kansas. En el sentido de que chocaron contra una cruda realidad y es la que al final sí que eres un equipo campeón y has demostrado que has sido un equipo campeón y que en los momentos de verdad has sabido doblegar al equipo contrario.
Perdóname, Serpi, antes de esta exposición, te pongo por medio. ¿Creíste que caerían cuando les ganó Tampa con la misma suficiencia que les ganó Filadelfia?
Yo a
¿En
Filadelfia,
la Super Bowl, os acordáis?
Sí. Yo, Filadelfia, para mí era claro favorito contra Kansas. Te mentiría y sería falso por mi parte decir que me esperaba la barrida que sucedió en la Super Bowl. Eso no, yo creo que no se esperaba. Para mí, lo dije, yo creía que ganaría Eagles porque veía un equipo en muchas líneas muy superior. Línea ofensiva, Parrish, así lo veía yo. Pero no, evidentemente la barrida que sucedió no me la esperaba yo y no creo que se la esperara a nadie. Pero creo que ha sido bueno porque al final te abre los ojos de decir, al final la camiseta y el nombre y la esencia de campeón no te sirve siempre para imponerte, y cuando te encuentras en el camino o en la Super Bowl a un equipo tremendo, un equipazo en mayúsculas como Eagles, te saca los colores y te hace que sobresalgan a la luz esas debilidades que tú ya venías arrastrando en tu roster, pero que igual las victorias te tapaban un poco, ¿no? Ahora eso ha quedado perfectamente expuesto y ha hecho que, oye, Andy Reid y la gerencia digan, oye, tenemos de poner mano en la OL, ya veremos cómo nos saldrá, tenemos de coger gente aquí, más reforzar el ataque, tal. Porque se necesita, no puedes vivir siempre del recuerdo y del pasado, ¿es así?
Bueno, yo, a ver, creo que todos confiamos en que Chiefs va a ser un equipo importante, que va a estar en la pelea, que... ¿Tienes el micro apagado, Luis?
Un equipo a batir, sí, decía. Sí,
yo lo creo. Pero creo que pueden ser batidos. Creo que pueden ser. Pero favoritos, por supuesto. Por supuesto que sí. Vale. Los Denver Broncos. El año pasado creo que es una de las revelaciones, de las noticias más positivas, de los equipos que mejor de sabor de boca nos dejan. Llegaron a playoffs, no les llegó para más. La pregunta es, ¿han mejorado? Y yo os leo. Draftearon a RJ Harvey en segunda, al running back, creo que les va a ayudar. Draftearon a Pat Bryan, receptor. Han traído a Trent Sherfield, que es un currela, como receptor también. Evan Ingram para el tight end, un tight end muy productivo. Creo que merece la pena decir que han mantenido a Courtland Sutton, que parecía que se iba a ir, y es el hombre de confianza de Bonix. Y los tres movimientos más importantes en defensa: Dre Greenlaw y Tanaloa Ufanga desde San Francisco, y Yada Ebarron en primera ronda del draft. Para mí, Luis, los Broncos son mejores que el año pasado. Para mí, los Broncos son aspirantes a mejor defensa de la NFL, y para mí los Broncos son una amenaza para cualquiera.
Absolutamente. Vamos, sin ninguna duda. Y para mí, si lo tenemos que leer en la clave un poco que poníais, oye, puedo, veíais vosotros, veo que Chiefs este año puede tambalear o bajar un pie del acelerador. Para mí la alternativa, si tuviéramos que entrar en esa clave, sería Denver sin ninguna duda en esa división. Creo que, vamos, lo que vimos el año pasado en esa defensa, que creo que los movimientos que han hecho dan un upgrade, con defensa ya bien asentada. Pero solo lo que vimos de que es capaz de hacer Bo Nix sin un ataque que en donde no tenía prácticamente el chaval, se lo coció y se lo comió prácticamente él solo, esa ofensiva. Y que también mejora, caray tú, Dios, que para mí es la alternativa en esa división.
Serpi, ¿los Broncos dependen de que Bo Nix sea capaz de mantener el nivel que nos mostró el año pasado?
En parte sí, evidentemente. Ya sabes lo que siempre se habla de ese muro para los quarterbacks que representa su segundo año en la NFL.
Eso lo pregunto.
Pero hay una cosa que a mí me hace ser optimista en este sentido, es la presencia de Sean Payton. Sean Payton es una mente ofensiva descomunal. En el trato humano y como esto, hay mucha gente que dice que es como es, y es así. Pero como entrenador yo creo que pocas dudas o ninguna respecto a cómo es capaz de construir y plantear la ofensiva, especialmente la ofensiva de un equipo. Yo, os lo digo ahora, me supondría una sorpresa muy grande, una sorpresa morrocotuda, si Broncos no es capaz de pelearle seriamente la división a Kansas este año.
Yo creo que lo va a hacer.
Le tengo mucha confianza, y es de los tres o cuatro equipos que más me apetece ver este año a los Broncos. Es este segundo año de Bonix, sobre todo con esa defensa. Es que lo de la defensa fue escandaloso. Sí. No solo el frente, a ver si recuperan físicamente bien a Singleton, y después la secundaria. Es que la secundaria solo le faltaba poner a Barron para juntarlo con Surtain, con todos los chicos.
Puede ser una de las mejores salas de cornerbacks de la NFL.
Es fantástico. Y después, el otro día lo comentemos, a mí me parece que pasa muy por debajo del radar la unidad de receptores. No hay una estrella rutilante. No, evidentemente,
Sutton
es un jugador muy reconocido.
Ingram les va a dar desde el tight end, ¿eh?
Ingram también les va a dar, y estoy seguro que con la llegada de Harvey y tal van a intentar correr y correr mejor que el
Harvey
año pasado.
Harvey es un buen corredor, ¿eh?
Sí.
Es un corredor serio.
Y va a encajar seguramente bien en ese equipo. Yo creo que ahí parte de la protección que creo que Sean Payton quiere darle este segundo año a Bonix viene por ahí, por intentar establecer un poco mejor la carrera, variar un poco, darle un poco más de abanico, hacer una ofensiva un poco más heterogénea, más diversificada, ¿no? Que cree más dificultades en las defensivas rivales a la hora
de
plantear cómo defenderla, ¿no? Exacto. Tengo mucho hype, tengo muchísimo hype con estos Denver Broncos. Es un equipo que de por sí me ha gustado mucho siempre, porque allí estuvo el chico del brazo de oro y es un jugador que a mí,
John Elway,
me volvió loco desde siempre. Fueron mis primeros inicios en la NFL, fue con Elway empezando allí en Denver, y es un equipo con mucha historia, con muchas Super Bowls, con mucha historia, y me gustaría que esa división por fin, ya lo vaticinábamos años atrás, que sería una gran división, y nos quedemos al final muy desilusionados porque fue un año muy flojito, pero espero ese paso adelante de Broncos, evidentemente de Chargers e incluso de Raiders también, ¿no? Yo creo que puede ser una división muy bonita este año.
El año pasado fue una de las mejores divisiones de la NFL, ¿eh? Claro, tres equipos jugaron playoffs.
Claro.
Y para definir a Broncos, Luis, yo, a mí la mejor expresión que me viene es es el típico equipo contra el que no quieres jugar. Uf, que es incómodo, exacto, jugar contra ellos.
Totalmente.
Que no te apetece, porque son duros.
Te aprietan en defensa.
Sí, decía ser pilo de Sean Payton, que además tiene a Joe Brady, con quien ya trabajó en Nueva Orleans. Pues que a mí lo que ha hecho es Vance Joseph, el año pasado, no el anterior, le meten 70 puntos en un partido en Miami. Y tiene una defensa que no funciona, lo mantienen y es prácticamente con las mismas piezas capaz de cambiar por completo la filosofía de esa defensa, en vez de esperar pasar a ser mucho más agresiva, y te ha construido una de las mejores defensas de la NFL, que ahora además con Yadae Barron y demás, es que va a seguir siendo ese nivel. Entonces, a mí, Luis, no, si fuera mi equipo, no me apetecería cruzarme contra Broncos.
Absolutamente para nada, y por eso te digo, para mí es que es la alternativa a esa posible bajada de nivel que pueda hacer Kansas esta temporada, ¿no? Que yo, pues bueno, la sigo manteniendo por la experiencia, pero si tenemos que hablar de proyección, para mí es este equipo, y claro, ahora hablaremos, ¿eh? Pero y esto significa que indirectamente va a ser por la que otro equipo de la división que huele muy bien y que olía muy bien, para mí sea el que vaya a bajar el pistón, que ahora entraremos más tarde, pero...
Vamos con ellos, porque aunque es cierto que los Chargers quedaron por delante de Broncos el año pasado, también cayeron en primera ronda, pero os confieso que a mí es uno de los equipos que más dudas me genera
a mí sí.
Respecto a la progresión. Voy a tratar de explicarme antes de...
Y es una putada,
nombres,
¿eh?
Sí. El problema de los Chargers es que el año pasado jugaron mucho mejor de lo que se podía esperar. O sea, se adelantaron mucho a su calendario. Y creo que... O sea, tú miras sus movimientos... Voy con ello. Vuelve Mike Williams a casa, ya veteranísimo y demás. Draftean a Trey Harris, que creo que es un acierto tremendo para ponerlo al lado de McConkey. También receptor. Fichan a Mekhi Becton. Draftean a Omarion Hampton, el running back. Esto es lo más destacado en ataque, aunque hay más. Y los movimientos en defensa, ellos consiguen a Dante Jackson de Pittsburgh, a Benjamin Saint-Just de Washington, ambos para la secundaria. Y en el front, Kennard, Naquan Jones, Caldwell, Hunt, no han hecho grandes movimientos en defensa, lo que te hace pensar en que creen mucho en la manera de entrenar. Ellos descubrieron talentos ocultos muy jóvenes que funcionaron muy bien, sobre todo en la secundaria, pero no lo han reforzado. Entonces, Serpi, mi sensación con los Chargers es que son muy autoconscientes de que ellos no tienen que ser campeones este año y de que el progreso tiene que seguir siendo paso a paso y no ser víctimas del éxito del año pasado, sino seguir construyendo. ¿Qué me hace dudar con eso? Que tienes a Justin Herbert, tío. Y que si tienes a Herbert en sus años buenos, tienes que ir a por todas. Y no ha dado la sensación de que este año vayan a por todas.
A mí me da la sensación de que los Chargers de este año van a ser un poco los Chargers 2.0 del año pasado. Es que yo creo que la idea de...
Pues estamos todos en la misma...
La idea...
Ay, me he dicho lo de Najee Harris, perdón, que casi
sí,
se me olvida.
Sí, por ahí va, sí.
Bueno, bien, perfecto.
Yo creo que la idea
mejora, eso está claro.
Es que es por ahí donde voy. Yo creo que van a continuar percutiendo el año pasado lo vimos, drives de 8, 10 hasta 12 minutos en un juego machacón.
Tú sabes que Greg Roman y quieren
es así,
correr.
Es así.
Y vimos a un mejor Herbert fruto de ello,
total. Una especie del antiguo Smash Mouth, ¿no? Percutir, hacer drives muy largos, muy pesados, y yo creo que va a ser la tónica habitual esta segunda temporada de Harbaugh. Sí, es verdad lo que has dicho de Trey Harris, pero yo continúo echando a faltar algún que otro nombre más, algún playmaker referente para Herbert, sobre todo ese típico el receptor X que lo puedes poner aislado en boundary, fuera de los números, que te puede ser absolutamente diferencial contra press, en uno contra uno. Eso a mí me cuesta verlo porque jugadores...
Perdóname, Serpi, esto es casi como lo que pasa con Josh Allen. sabes que tienes un quarterback diferencial y dices, bueno, con lo que le dé, me lo va a convertir en oro.
Lo va a mejorar. Entonces,
no,
va a mejorar.
No me gasto, claro.
Exacto.
Sí, sí.
Y a mí es muy acertado la comparativa que ha hecho hoy, quiero un poco decir, lo veo así, ¿no? Que quizás no sea este año en el que estén pensando, ¿no? Porque si tú traduces un poco el tema de la defensa, yo no veo ahí una capacidad de presión al quarterback. Estamos hablando de la AFC, donde están los mejores quarterbacks. Si tú quieres ir en código ganar o pasar, ¿no? La AFC están los mejores quarterbacks.
Tus parrases, Luis, son un veteranísimo Khalil Mack y tu Ipulotu.
Claro, no veo ahí que vayan a tener potencial. Entonces,
falta.
En esa conferencia, si tú quieres progresar para llegar arriba, tienes que llegar a los quarterbacks que hay ahí. Y no es lo que hay ahora. Entonces, probablemente sea, venga, un impasse y vamos a por la siguiente, ¿no?
Tú cuando miras, Luis, cuando tú miras los movimientos de un equipo, te están mandando un mensaje de lo que quieren ser. Yo no he sentido urgencia ni desesperación en Chargers, lo que te hace pensar que lo que quieren es cocinar el plato despacio. Ahora, dicho esto, lo que decía antes Serpi, Najee Harris o Marion Hampton es una pareja de running backs muy buena. Tienes una pareja de tackles jóvenes que sabes que son confiables. Y has traído a Mekhi Becton precisamente, sobre todo, para el juego de carrera.
Es que es así.
Montaña,
es que es así. Claro, para correr.
Van a correr seguro.
Para correr y que no se olvide la gente de una cosa importante. O Marion Hampton te da la capacidad, evidentemente, de correr y te da la capacidad de proteger al quarterback.
Es muy bueno protegiendo al quarterback.
Muy buenos bloqueos. Y yo creo que eso no lo ha pasado por alto, ni mucho menos, ni Roman ni Harbaugh. Lo han tenido muy en cuenta. Después, hay que reconocer que el trabajo que han hecho, por ejemplo, en el último draft anterior, es en el lado defensivo, ha sido muy bueno, con Dalian Henley, Colson en los linebackers. Después, atrás, oye, con Tarik Steel, con Yasir Taylor, han hecho cosas muy... Pues, con Gilman, que se lo han traído para juntarlo
en el... Gilman, ¿cómo está jugando?
Para juntarlo en el safety con Derwin James. La secundaria, ¿sabes? Y es muy importante tener una buena secundaria, justo por lo que comentabas anteriormente. Cuando tienes los miembros que tienes enfrente de quarterbacks rivales, que tú puedas llegar al quarterback, pero que también te puedas cubrir bien atrás, es fundamental. Dicho esto, vuelvo a reiterar lo que decía. Ese pequeño plus delante. Fijaros una cosa. Yo cuando se estuvo hablando mucho de la renovación de T. Higgins por parte de Bengals, y yo lo comenté con algunos amigos, digo, es el típico jugador que tendría que echarse ahí al monte Chargers, por ejemplo. Es un jugador que le vendría de maravilla. Incluso, fíjate lo que te voy a decir, incluso un jugador ya con más kilómetros que las maletas de Concha Piquer, como es Davante Adams, es un jugador que también creo que le habría venido bien un Davante Adams para 1 o 2 años más, para... Pero bueno, por lo que sea, está claro que Chargers tiene otra idea.
Ellos intentaron a Davante.
Tienen otra idea y quieren ir vía draft y con un perfil más bajo. Veremos a ver qué tal les funciona.
Bueno, por último, decíamos que los movimientos de un equipo nos suelen dar pistas de lo que son o de lo que quieren ser. Bueno, pues si eso es así, Las Vegas Raiders se ha movido mucho y creo que lo que quieren es competir. Porque tú no traes un entrenador como Pete Carroll y de la edad de Pete Carroll si no quieres competir. No traspasas por Geno Smith al quarterback si no quieres competir. Y empiezo con el ataque. Drafteas a Ashton Jeanty y traes a Raheem Mostert, 2 running backs nuevos. Alex Kappa para la línea, drafteas 3 receptores, Jack Beck, Thornton y Mellott, y fichas desde Chicago a Colin Johnson, que es fondo de armario. Todo esto en el ataque y en defensa, Devin White, Elandon Roberts, Jeremy Chin, Eric Stokes, Lonnie Johnson. Los Raiders, Luis, quieren dar un paso al frente, yo no sé hasta dónde, pero al menos quieren competir.
No, absolutamente. Fíjate que yo tengo mis serias dudas.
Normal tenerlas.
Sobre este equipo, ¿no? Tengo mis serias dudas sobre este equipo, pero bueno, al frente Pete Carroll, ¿no? Nos ha demostrado sus últimos años en Seattle, siempre ha estado ahí compitiendo. O sea, es un tipo que eso
siempre
lo lleva a la sangre.
Rondando los playoffs, siempre.
Exacto, y eso lo sabe trasladar. Entonces, esa experiencia que lo ha demostrado en Seattle, vamos a ver, yo creo que es lo que ha comprado Es lo, creo que es lo que ha comprado claramente los Raiders, ¿no? Que no querían ponerse la etiqueta de reconstrucción, ni mucho menos, por lo que han incorporado. Queremos seguir teniendo con un entrenador y una serie de fichajes esa etiqueta de competitividad. Bueno, creo que pueden ser los más flojos de la división, pero cuidado, los equipos de Pete Carroll siempre nos han demostrado competir, con lo cual...
Luis, ¿estás, no de, acuerdo, ¿estás de acuerdo conmigo en que ¿sí? han mejorado el entrenador con Carroll?
Sí, 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 hombre.
Han mejorado, sí, claro, el quarterback con Gino.
Totalmente. Por supuesto.
Sí, sí, han, sí, mejorado, sí, la sala, sí, de running backs con Genty y Mostert.
También.
Han mejorado los receptores
también.
Con los...
Claro.
Aunque tu mejor receptor sea el tight end.
Estamos de acuerdo.
¿Mejorado?
Estamos
¿mejorado?
Absolutamente de acuerdo. Simplemente, pues estás en una división, sí, con un señor Mahomes.
De las
estás
más difíciles de la NFL.
Con un equipo como Denver, que parece que tal. El equipo que acabamos de analizar también, por los Chargers, que también, oye, están reforzándose, ¿sí?, este país, pero ¿sabes? Y tú, bueno, no sé, competir vas a competir, a ver hasta dónde te sitúa, ¿no? Todo esto.
Sí, sí. Serpi, ¿crees que darán guerra a los Raiders?
Sí, van a dar guerra, va a ser un equipo mucho más peleón y mucho más físico y mucho de esos equipos que te se atragantan, ¿no? Está claro, yo lo espero, sí. Mis dudas vuelven a estar básicamente en la secundaria. Sí, es verdad que a mí me gusta mucho Darian Porter, lo que he visto de él, creo que puede ser un chico, creo que puede ser un chico que aporte desde ya, ¿sabes? Lo comenta muchas veces, a mí me gusta mucho Jeremy Chin y creo que puede, sí, ser también ese, sí, típico, ese tipo de safety linebacker híbrido que aporte, sí, mucho, que patrulle, sí, muy bien esa zona underneath, muy, sí, muy los, duro en el tackle, muy físico.
Es que has perdido jugadores muy importantes.
Claro,
que es, a Mick Robertson, claro, el año anterior, es difícil, claro, quitar,
claro,
eso.
Claro, es que eso se tiene que notar y en este sentido, pues claro, desde Isaiah Polamalu al propio Darren Porter, veremos a ver Eric Stokes, son jugadores que en principio tienen...
Polamalu no me desagrada, ¿eh?
No, tampoco, no, pero claro, son jugadores que tienen que dar desde ya un paso al frente, porque es una unidad, en cierta medida podemos decir que cogida un poquito con pinzas. La OL, que años atrás también generaba bastantes dudas, a mí desde la llegada de Parham, de Jackson Power Johnson, me parece que son jugadores que han dado empaque junto con Tom Miller, que es un jugador, es un left tackle para mí de los mejores de la NFL, sí, que igual
la,
no,
la,
no...
La línea es apañada, ¿eh?
La línea es apañada, el front defense está más Crosby, si está más Crosby ya, y si ya le traen más a Christian Wilkins...
Christian Wilkins, esos, claro, dos ya te van a hacer un
eso ya funciona. Ya de por sí... Eso te tiene que dar mucha serenidad a la hora de lo que te puede aportar, ¿no?
Ese tight end ofensivamente hablando.
Sí, y después hay un jugador que a mí me encanta, que desgraciadamente el año pasado no pudo jugar y espero que este año esté al 100%, que es Malcolm Kuntz. A mí me parece que Malcolm Kuntz es un jugador que aporta,
ayuda en la línea,
es una, aporta muchísimo en esa línea y si está sano, va a ser un paso adelante.
El lado contrario de Crosby.
Para generar presión, ¿no? Evidentemente, sí, bueno, si ya tienes estos nombres que hemos dicho, pues oye, es un frente la mar de interesante. Y en ataque, a mí lo de Beck me parece un jugador que encaja como un guante en este equipo. Es un tío con mucho carisma, creo que le va a dar mucho. Y me espero que con Carroll. El año que viene, ojalá Michael Mayer esté plenamente recuperado de sus problemas psicológicos y tal. Jugar con mucho personal 12, con mucho personal 22, es decir, formaciones muy pesadas. Y ahí sí que puede Geno Smith hacer mucho daño. Porque Geno Smith se te podrá gustar más, te podrá gustar menos. Pero es un quarterback, punto uno, muy inteligente a la hora de descifrar las defensivas rivales. Es muy inteligente para plasmar todo lo que ve pre-snap y tomar una decisión idónea, el camino idóneo, y a través de esas formaciones pesadas que tú estés obligando a la defensiva rival a que se pongan muchas veces en formación base para intentar parar la carrera, ahí sí que un Geno Smith puede hacer mucho daño a la espalda de linebackers, sí, a la cara de los safeties, ¿no?
Geno Smith el año pasado gana 10 partidos con Seattle, con esa línea. y con un ataque súper previsible que nunca corría. Claro. Imagínate con Aston Jenti, imagínate, Kobe Meyers y Beck son complementarios, Bowers va a ser la estrella. Yo creo que Gino puede hacerlo bien.
Ahí sí.
Momento,
sí,
para mí de partida es la hermanita de la calidad de la división, pero...
Los otros tres equipos son de playoff.
Que no me sorprende... Exacto, son de playoff, correcto. Lo has puesto. Pero que no me sorprendería nada que estos estuvieran por ahí sacando los codos.
En líneas generales, y después volvemos a decir lo que decimos siempre para que lo tengan claro nuestros amigos yardes. Lo que decimos aquí es lo que tendría que ser la normalidad a priori. Después pasará lo que pase como la NFL. Claro, como la NFL nos ha enseñado muchas veces, después pasará lo que tenga que pasar. Pero tú te miras la AFC Oeste a día de hoy y la ves una división súper igualada, súper con cuatro equipos que oye, no va a ser fácil para Chiefs ir a ganar a Las Vegas, pero no va a ser nada fácil tampoco a los Chargers ir a jugarte las castañas en Denver. Es que, claro, es una división que a priori va a ser muy igualada y donde las seis victorias, los seis partidos que definen la división, que al final son los claves para que tú ganes esa división, van a ser a cara de perro, ¿eh?
Se van a dejar pelos en la gatera. Todos. Os digo dos cosas de esta división antes de pronosticarla. La lógica nos dice que la gana Chiefs y que cualquiera de los otros tres puede ser.
Está ahí.
O sea, que cualquiera podría acabar segundo, siendo para mí Broncos el mayor favorito. Pero a la vez, si Broncos ganara la división, sería un sorpresón, pero tampoco me sorprendería tanto. O sea, que es una división muy apretada. Apretada. Dicho esto, es muy difícil, pero Serpi del 1 al 4.
Del 1 al 4. Voy a poner en el 1 a Broncos.
¡Oh, venga! ¡Salsa!
Lo sabía, me gusta.
Voy a poner en el 2 a Kansas. Voy a poner en el 3 a Raiders. Y voy a poner en el 4 a Chargers.
¡Cómo mueve el Serpi! Serpi ha jugado, yo voy a ser más conservador. Kansas, número 1.
¿Te vas a la lógica?
Sí, me voy a la lógica y lo que es pesado, más conservador. Al Serpi le gusta jugar. Ya jugaremos, ya está bien.
Ya. Habrá tiempo de jugar más, ¿no, Luis?
Exactamente. Me voy a conservadurismo.
Mejor nada 8.
Dos, exacto.
Luis, eres un tipo de orden.
De orden. Bueno, tampoco te creas.
Depende para qué.
Exactamente, pero aquí sí. Segundos vamos con los Denver. Sí. Tercero, Chargers y lo que comentaba.
Es la lógica, ¿no? La lógica es Chiefs, Broncos,
me voy ahí, Riders. Cosa que la lógica no suele pasar, pero...
No suele imponerse. Yo realmente creo que puede pasar cualquier cosa. O sea, creo que cualquiera de los tres puede acabar segundo. Pienso que Chiefs la va a volver a ganar. Pero también pienso que todos se van a dejar partidos y que, claro, si es una división muy competida, repetir tres equipos en playoff es difícil, ¿eh? Entonces, bueno, pero sí creo que es una división preciosa y de las mejores de la NFL. Como mejores sois vosotros dos. Ha sido una gozada, ¿eh? Teneros este poco más que una horita para debatir de las nuevas normas de esta división. Serpi, muchísimas gracias por pasar siempre por 100 yardas.
Muchísimas gracias, Iker y Luis, como siempre os digo, por la invitación y con que siempre me gusta acabar con una recomendación.
Se ha hablado
mucho esta semana del Tush Push. Que mejor que recomendar un artículo, creo que bastante interesante y divertido, de Diante Lee en The Ringer, lo publicó ayer. Lo tenéis en mi muro en mi perfil de Twitter, retuiteado, donde habla del Tush Push y cómo ha superado todas las luchas internas de la NFL para seguir adelante. Diante Lee en The Ringer.
Que es entrenador en high school, es un gran especialista defensivo y la verdad es que siempre tiene cosas muy, muy interesantes.
Sí, me gusta cómo escriben The Ringer, sí.
A mí también. Luis Jones, oye,
hay que mantenerlo.
Como siempre.
El push-push, hay que mantenerlo. Mantengamos el push-push, no dejamos que caiga como especie extinguida.
Gracias, Luis Jones, por venir a decir.
A vosotros.
Y gracias a todos los que habéis estado al otro lado. Volvemos la semana que viene. Un par de divisiones, noticias, lo que toque. Esto ha sido 100 yardas. Hasta la próxima.
Salud.